Dios y Padre, te bendecimos, te alabamos, te damos gracias, sobre todo por la persona del Señor Jesús, por su ejemplo tan inspirador, su ejemplo que, sin decirnos una palabra, ya tenemos toda la atracción para seguirlo. Y además nos dio sus palabras. Dios y Padre, síguenos guiando, te rogamos. Síguenos acercando a ti, síguenos ayudando a crecer. Necesitamos mucho de tu ayuda, necesitamos tu sabiduría, tu guía. Te rogamos que nos ayudes. Y ahora, Padre, al considerar nuestro crecimiento en la comunión contigo, también nos encomendamos a ti. Guárdanos en tu voluntad, en tu deseo de que crezcamos en la comunión contigo. Otra vez lo pedimos en los méritos del Señor Jesús. Amén.
Amén.
Bueno, hermanos, cerramos este capítulo y ahora dedicaremos 3 sesiones con ayuda del Señor, hoy una y el lunes las otras 2, para considerar el libro de Daniel desde otra perspectiva. Estoy volviendo revolucionario, parece. Pero meditando en las Escrituras, uno se da cuenta que hay mucho más de lo que uno descubre así al principio. Es la que no ha llegado. Tuve problemas para terminarla, me faltó tiempo. Con ayuda del Señor, el lunes la tendremos, porque eso hasta esta mañana la terminé. Y pues con la paciencia y la colaboración del hermano Roland y el hermano Gregorio, el lunes tendremos esta son un par de hojitas, pero el grueso de la meditación sobre este tema será el lunes, entonces no creo que sea muy traumático. Hoy veremos la parte más conocida de Daniel. Sabemos que el libro de Daniel tiene esencialmente 2 partes, ¿no? ¿Cuáles? Histórica, narrativa y profética. Y bueno, yo estaba convencido de eso hasta que en mi lectura devocional pasé por Daniel y pensé yo, en la parte profética sí que hay cosas personales de Daniel que nosotros nos estamos perdiendo por clasificar eso como puramente profético. Y me llamó la atención eso. Pues tomó varios meses, pero me llamó la atención y son esos tesoros los que quisiera que descubriéramos juntos en esas 3 sesiones. La comunión de Daniel con su Dios a través de todo el libro. En los primeros 7 capítulos será bastante fácil. En los otros tendremos que buscar un poco más, pero realmente hay cosas preciosas que a veces pensé, bueno, con la falta del tiempo y todo eso, mejor quizás lo dejo a un lado, pero después pensaba, no, esto es muy bonito, esto me ha hablado mucho de mi propia comunión con el Señor, esto tenemos que verlo. Daniel vivió en la época de 4 reyes. Desde su juventud hasta su vejez pasó acompañando 4 reyes distintos, 4 cortes distintas. Y es maravilloso el impacto que él tuvo en esos 4 reinados. Hubo más, pero que la Biblia nos menciona estos 4. ¿Cuáles eran? Nabucodonosor, Belsasar, el nieto, Darío de Media, que fue el que tomó a Babilonia, y Ciro, rey de Persia. ¿Cuál de los cuatro dio la orden para la reconstrucción de Jerusalén? ¿Perdón? Ciro. Lo leemos en Nehemías, en Esdras. Bueno, el impacto que un creyente fiel y que ha crecido en su camino con el Señor tiene sobre su sociedad es impresionante. Nosotros no estamos hechos para eso primero, ¿no? Primero hemos sido apartados para agradar al Señor. Eso es lo primero. Pero agradando al Señor tenemos un impacto fuerte sobre la sociedad en la que vivimos. Eso es muy claro en Daniel. Entonces, esto nos alienta. ¿Cuál fue el secreto entonces de Daniel? ¿En qué consistía su fuerza? Y en este caso sí podemos saber en qué consistía su gran fuerza. Bueno, empecemos con la ayuda del Señor. En el capítulo 1, el profeta Daniel era un joven. Probablemente todos los que estamos aquí somos mayores que la edad que tenía Daniel en el capítulo 1. ¿Y qué es lo que recordamos del capítulo 1 de Daniel? El propósito de corazón, versículo 8. A ver, un hermano que nos lo lea fuerte. Entonces, ¿por qué razón pidió al jefe de los eunucos que no se le obligara a contaminarse? Porque había hecho un arreglo con el Señor directamente, secreto. Pero él lo hizo con plena convicción y entonces actuó de esa manera. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Qué hizo el Señor? Lo respaldó, lo prosperó, porque efectivamente él le pidió y a pesar de que había peligro de muerte, el Señor ayudó a Daniel dándole gracia delante del jefe de los eunucos y entonces aceptó hacer la prueba de 10 días. ¿Y qué pasó al final de los 10 días? Versículo 15. ¿Alguien que nos lea el versículo 15, por favor? Sí, 1:15.
Y al cabo de los 10 días pareció que el cuerpo era mejor, más robusto que el otro mitad que comían de la comida del rey.
Físicamente prosperaron, aunque su comida era muy sencilla. Nada de manjares, pero el propósito de corazón, aquí empieza la cosa, ¿cierto? En un arreglo al que yo llego con el Señor, con su ayuda, pero proponiéndome en mi corazón, en lo secreto de mi corazón, agradarle y hacer su voluntad. Allí empezó el éxito de este hermano, Daniel. Y entonces el Señor honra los pasos de fe que él da como resultado de su propósito de corazón. Versículo 15 es el que hemos leído. Eso era como lo obligatorio, que estuvieran de buena salud para presentarse delante del rey. Pero el versículo 17 muestra que el Señor les dio más de lo que ellos pidieron. Versículo 17, ¿quién nos puede hacer el favor de leerlo?
Todas las letras y ciencias, y también tuvo entendimiento en toda visión y sueño.
Esto no era un pedido del rey. El pedido del rey era que fueran alimentados, enseñados, eso sí, pero la sabiduría y el entendimiento en visión y sueños, eso es completamente extra. Eso es un regalo adicional del Señor. Entonces, no solo honró la fe, digamos, haciéndolos quedar bien en lo poco, sino que el Señor añadió más. De tal manera que, versículo 20, ¿quién nos puede leer el versículo 20? Impresionante. Si no hubiera habido propósito de corazón, se hubieran contaminado con la comida del rey, no solo Daniel, sino también sus tres amigos, y como mucho habrían podido llegar a tener la sabiduría humana normal de cualquier otro. Pero es en el propósito de corazón de ser fiel al Señor a costa de lo que fuera, a costa de lo que sea, que el Señor actúa, el Señor honra la fe de los suyos. Y esto es lo que vemos aquí en Daniel. Capítulo 2. ¿Qué pasó en el capítulo 2? Tremendo peligro. Precisamente sobre los magos y los sabios y encantadores. Todos estaban en el mismo cajoncito, pero Daniel y sus tres amigos igual estaban ahí, estaban en peligro de muerte, ¿cierto? Versículo 13, a ver quién nos lee el 13. Vamos a leer del 13 al 18. 13 al 18. ¿Algún hermano, por favor? ¿O hermana? Gran problema, serio problema, peligro de muerte. Es cuestión de horas y ya muerte segura, porque el rey mandó llamar pues a los más ineptos, y entonces nadie le pudo adivinar su sueño, ni tampoco la interpretación, una cosa muy difícil. Entonces mandó llevarlos a la muerte. En peligro de muerte. ¿Qué haríamos nosotros en peligro de muerte? Por ser creyentes o por alguna otra razón. Sí, es difícil para nosotros decirlo porque no estamos en peligro de muerte, pero la angustia debe ser muy grande. Y sabiendo que este rey era de lo más duro que había, un emperador. Es Daniel sabe que hay un Dios que lo conoce todo, que él lo puede revelar si él quiere, que no se trata de que Daniel lo merece, pero que el gran Dios se deleita en misericordia y que además conoce todo. Entonces la solución está en él. Y aunque Daniel no vive en el Nuevo Testamento, con todo el conocimiento que nosotros tenemos, nos da un ejemplo maravilloso. Buscar al Señor en los momentos difíciles, cuando me dan ganas de buscar todos los otros recursos primero, y si no funcionan, entonces sí orar. No. Buscar al Señor, buscar su rostro, buscar a otros hermanos para que oren conmigo, y al Señor que conoce la solución, que tiene el poder para librarme, a Él podemos clamar, aunque ya esté encima el peligro de muerte. Entonces, Él busca al Señor en su angustia, con todo su corazón, sin exigirle nada, ni reclamarle promesas, como se oye por ahí hoy en día, que es que tenemos que arrancarle las promesas al Señor. Cuidado. El Señor no es así. El Señor ama. El Señor oye. hizo el oído. El Señor ve. Él hizo el ojo y ve. Conoce. A Él podemos entregarle todo. Y esto fue lo que hizo Daniel. Ningún otro recurso. Y evidentemente no estaba solo. Y eso es también una gracia del Señor para con Daniel, que ahí en la corte, en su problema, no estaba él solo. Y esos otros tres hermanos, el capítulo 3 nos dice qué clase de hermanos eran. Piden al Señor su gracia. Hermoso ejemplo, ¿cierto? ¿Y qué hace el Señor? Versículo 19. A ver si alguien nos lo lee, por favor.
Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo.
Uh-huh. Sí, como respuesta a la oración, en un momento ya muy crítico, ya prácticamente era cuestión de horas que fueran a la muerte, el Señor, que ve, que siente, que sabe todas las cosas y que ve el peligro que ellos tienen, responde a la fe. Y entonces Daniel, ¿qué hace? Bendice al Dios del cielo. Un nombre interesante de Dios, el que se ve aquí en este libro, ¿cierto? El Dios del cielo, el Altísimo. No habla de Jehová, sino del Dios Altísimo, del que está por encima de todos los reinos, por encima de todos los hombres. Pero Daniel bendice al Dios del cielo. Allí en lo secreto, cuando nadie más sabe que ya el Señor le reveló el secreto, allí él alaba al Señor, lo bendice. ¿Qué palabras, estas palabras tan hermosas, vale la pena leerlas? Están desde el versículo 20 hasta el versículo 23, ¿no? Entonces, si otro hermano nos puede leer con voz alta y pausada, esta es una alabanza, leamos esta alabanza de Daniel. Completo reconocimiento de que no está en él, de que está en el gran Dios. Nosotros en el Nuevo Testamento sabemos que todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento están en el Señor Jesús. Daniel no tenía esa revelación así tan precisa, pero alaba por su poder, por su sabiduría al gran Dios. Y hermanos, esto es una lección muy, muy importante. Sobre todo cuando el Señor nos quiere usar con niños, con personas mayores, grandes, en una visita, en un ministerio. A veces le pedimos al Señor iluminación en cuanto a un pasaje que nos queda oscuro. Qué bueno cuando doblamos las rodillas. A veces es mejor hacerlo físicamente, realmente, en la cama o en una silla, en el comedor o en la sala, me arrodillo. Señor, gracias. Si algo de esto que me has dicho puede servir para gloriarme a mí mismo, Señor, ayúdame. Ayúdame. Que toda la gloria realmente sea para ti. Bueno, Daniel se levantó de ese momento en el secreto con el Señor y entonces pudo entrar en la presencia del Señor. Primero está esta disposición de corazón, donde no vemos a Daniel como muy relacionado con el Señor, sencillamente cuestión de lealtad, y actúa y el Señor lo respalda, pero no hay en el capítulo 1 no hay una relación directa que veamos de Daniel con el Señor. En el capítulo 2, sí. Él ora y el Señor responde. Y no solo ora él, oran también los otros tres hermanos, los otros tres amigos de Daniel, que tendrán que probar qué clase de creyentes son en el siguiente capítulo. Cuando malinterpretando la visión, Nabucodonosor dice, pues aquí hay que hacer una estatua que me represente a mí, el gran emperador. Y ellos dicen, no. Solo podemos adorar al Dios verdadero. Y prefirieron ser puestos en el horno de fuego antes de cederle al rey. Para su gran ira, porque evidentemente Nabucodonosor era un emperador con E mayúscula y las demás letras también mayúsculas, pero ellos se mantuvieron fieles al Señor, y ya sabemos cómo el Señor honró la fe de estos tres. Del mismo calibre, de la misma calidad que Daniel, ¿no es verdad? Daniel tampoco podía decir yo soy único. No, él tenía sus dones, pero había otros hermanos cuyo corazón no permitió ningún tipo de idolatría. Tremendo ejemplo para nosotros, ¿cierto? Cuando hay tantos ídolos en este mundo, ya casi no quedan de los de madera y yeso. De esos ya quedan pocos, ya casi nadie los adora. Ahora están otros: el dinero, la fama, ¿qué otra cosa? La inteligencia, ¿cierto? ¿Esos son dioses? ¿El móvil? Ese sí es de plástico. Pero sí, hay ídolos, y estos tres creyentes nos muestran la firmeza de para no honrar ningún otro Dios que el Dios verdadero. Y el desafío para nosotros es el mismo: ningún dinero, ninguna fama, ninguna sabiduría humana, nada nos hará postrar, solo nos postramos delante del Dios verdadero, permanentemente. Bueno, sigamos hablando de Daniel. Capítulo 4. En el capítulo 4 encontramos como el resultado de la firmeza de Daniel y de la firmeza de sus tres amigos. ¿Qué pasa en el versículo 1, 2 y 3? A ver si alguien por favor nos lo lee. El rey más poderoso de ese entonces, el emperador mundial, está rendido a los pies del Señor y dice cosas en las que nos enseña inclusive a nosotros. Él obra personalmente, aunque es el gran Dios, potente, sabio, majestuoso, también obra en las personas individualmente. Y entonces Nabucodonosor dice, ese gran Dios ha actuado en mi vida. Eso es nuevo aquí, pero ha sido el testimonio fiel hasta la muerte de estos cuatro creyentes, Daniel y sus compañeros. Y entonces Daniel seguirá siendo caracterizado por su capacidad dada por el Señor de interpretar sueños, la manera como el Señor comunicaba sus propósitos en ese entonces. Y Daniel estaba allí. En realidad, estas palabras que hemos leído son palabras finales después de toda esta gran visión de Nabucodonosor y el cumplimiento de esa gran visión. El gran árbol este que fue cortado. Y entonces Nabucodonosor de esa misma forma fue cortado, puesto como una bestia, alimentado como una bestia, con grandes garras, como una bestia, humillado a lo más bajo. El gran emperador humillado a lo más bajo. Entonces, como resultado de eso, después de que la razón le fue devuelta, él reconoce: aquí hay un gran Dios. Por encima de cualquier otro rey, por encima de cualquier otra autoridad, hay un Dios, el Dios altísimo, muy alto, más alto que todo. Él es el que debe ser honrado, y con la autoridad de emperador manda a todas las tribus, naciones y lenguas que están en su reino que conozcan al Dios verdadero. No lo dice aquí, pero tal vez es más adelante, que manda que todos sirvan al Dios Altísimo. No, tal vez es antes, después de lo del capítulo 3. Sí, era esto lo que estaba buscando y no lo había visto. ¿Alguien nos puede leer el 29, por favor? Más durito.
Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemias contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado, y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este.
Bueno, gracias, hermano. No es todavía la idea que pensaba que estaba aquí, pero hay evidentemente un reconocimiento de Nabucodonosor de quién es el Dios verdadero, y con su propio ejemplo se rinde a los pies de este gran Dios. Bueno, la razón, es decir, lo que vemos aquí de Daniel está en el versículo 19. A ver, no sé si nos puede leer, hermano. ¿3:26? 6:26. Se refiere a otro rey. Gracias, hermano. Gracias. Sí, hermano. 4:19. Y entonces narra el significado del sueño, ¿cierto? Tiene entendimiento en visión y sueños, y entonces aquí interpreta el sueño a Nabucodonosor. Le interpreta los pensamientos de Dios que Dios le había entregado en forma de sueño a Nabucodonosor, pero que evidentemente tenía un mensaje concreto que decirle, y es Daniel el siervo que el Señor tiene en este momento para interpretarle el sueño, y él lo hace fielmente. El Señor le usa en esta interpretación, y después de esto y del cumplimiento de esta profecía, de esta humillación de Nabucodonosor, entonces Nabucodonosor se convierte. Ya lo hemos visto en los primeros capítulos. Bueno, pasó el tiempo. Nabucodonosor tuvo un hijo. Cuando él murió, lo dejó de emperador. Después de ese hijo vino otro, el hijo pues de su hijo, su nieto. Y entonces en el capítulo 5 lo encontramos a él. Se llamaba Belsasar. ¿Cómo le decían a Daniel? Belsasar. Y el rey se llamaba Belsasar. No es lo mismo. El rey Belsasar es el protagonista del capítulo 5. Nosotros sabemos lo que pasó allí, pero si algún hermano nos recuerda en breves palabras lo que pasó allí, se lo agradeceríamos. Estaba en fiesta el rey Belsasar con todas las personas de su reino. Mandó traer los vasos de oro del templo que había cogido Nabucodonosor cuando invadió Jerusalén, y en esos bebía, como burlándose, como que eso no le decía nada a él, a pesar del conocimiento que su abuelo y de pronto su padre le habían transmitido acerca del gran Dios Altísimo, que se comportó de una manera muy irreverente. Entonces una mano fue enviada para escribir en la pared. ¿Qué escribió? ¿Qué escribió la mano? Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y ahí a él se le olvidó todo, quedó sobrio, aunque estaba con vino en la cabeza. El susto fue impresionante. Y entonces, finalmente, hay a una persona a la que se le ocurre dónde pueden encontrar la interpretación. Capítulo 5. Versículo 13, Daniel fue traído delante del rey. En el versículo 16 en adelante, quizás podemos leer del 16 bueno, leamos del 16 al 23. ¿De acuerdo? ¿Algún hermano me puede hacer el favor así con agilidad? ¿Sí? 16 al 23, pero Ariel nos va a hacer el favor. ¿Qué de especial vemos en David aquí? Para no concentrarnos en Belsasar, ¿qué es lo que atrae más poderosamente la atención? ¿Pero qué es lo que vemos de Daniel aquí? Estoy sordo. Sí. En la presencia de un rey poderoso, habla con claridad la palabra de Dios, ¿cierto? Que incluye señalar las faltas. Él sabía que él había visto que Belsasar tenía un testimonio claro del Dios verdadero, y ante ese conocimiento su corazón no respondió para nada. Y cuando hay conocimiento, el Señor cae en juicio más rápidamente, por supuesto. Y esto es lo que pasó aquí, porque la misma noche del gran banquete de Belsasar, Darío de Media tomó a la ciudad de Babilonia. Entonces, yo creo que Daniel actuó de esta manera porque estaba lejos de la corte real, estaba lejos también de corazón de todas las glorias de este mundo. Estuvo en condiciones de mostrar la visión de Dios en cuanto a lo que estaba haciendo Belsasar. No solo la visión en sí, sino también la condición del corazón de Belsasar. Un discernimiento muy profundo se ve en Daniel. Y aparte de esto que ha dicho la hermana, está la interpretación en sí del sueño, ¿no? Que él es capaz de decir qué significa cada una de estas cosas con toda la claridad, y que esa misma noche se cumplió. Me llama mucho la atención la condición de Daniel. Pero hay otro detalle que me parece muy interesante y muy, pues, que nos enseña a nosotros en relación con posesiones materiales. Sí, la facilidad con que él pudo discernir, aquí hay pecado. Puede haber mucho oro, pero eso no tiene que afectar mi corazón, ni tiene que afectar lo que Dios me diga para lo que Dios quiere que yo diga. Entonces dice, todo eso que me dijiste que me ibas a dar, vestido de púrpura, collar de oro, tercer señor en el reino, todo eso dáselo a otros. O a ti mismo, tus dones sean para ti. Él sabía, probablemente ya, que pronto ese reino iba a caer. Era su oportunidad de tomar algo. Pero su corazón estaba lejos de eso. Y eso me fascina, esa capacidad que el Señor le dio a Daniel para mantenerse lejos de querer desear cosas de este mundo, para quedar en santidad y en esta posición de santidad poder escuchar más claramente al Señor. ¿No es cierto que esta también es una tentación que puede tocarnos a nosotros? Hay un señor colombiano en... Me acabó el tiempo, pero quizás termino con esto. Hay un señor colombiano en Barcelona que él es judío, él es de familia judía. Y entonces él fue un político en Bogotá, pero como fue de la Unión Patriótica, todos los de la Unión Patriótica, pues ya sabemos que fueron perseguidos, muertos, entonces él tuvo que irse. Pero entonces, antes de eso, él pudo ver en Bogotá el involucramiento de muchos creyentes en política. Yo no quiero hablar ni en favor ni en contra de eso, pero él se dio cuenta de la facilidad con que él podía entrar como un gran señor en una congregación grande, aportando dinero para la segunda planta de la capilla o para muchas cosas, sin ser creyente. El resultado, para abreviar, eso le ocurrió con varios hermanos. El resultado es que él se dio cuenta que se manejaba mucho dinero en los círculos evangélicos y que muchos hermanos vivían de lo que pobres hermanos daban y que había un anhelo mercantilista en muchos creyentes, y él dijo, esto prefiero seguir con mi judaísmo, esto no puede ser. Y pues yo creo que el Señor en su gracia quiere salvarlo, porque por más que hemos hablado y hemos hablado muy duramente, muy claramente, con las escrituras en la mano, él sigue viniendo y quiere, no sé, me aprecia como amigo y todo eso. Pienso que, bueno, y las veces que hemos hablado de la palabra en sí y del Señor Jesucristo, no rechaza, sí, como al principio. Y les ruego sus oraciones por él, se llama Henry. Pero la debilidad de buscar dineros como sea nos lleva a círculos muy lejos de la voluntad del Señor. Y en esto veo a Daniel impecable. Un buen ejemplo. Vamos a dejar ahí y continuaremos luego en otro momento con ayuda del Señor.